Lo que no se dijo ayer.
Y mirá que como decía un estadista, mirá que pasaron cosas, mirá que se dijeron cosas ayer. Pero hay bastante de lo que no se dijo del todo, los temas que no se abordaron y demás, que tal vez después de una primera mirada, de una primera lectura que ensayamos ayer, vale la pena. Estoy centrándome en el discurso del presidente Alberto Fernández en la Cámara de Diputados. Discurso extenso, sin duda, discurso que tuvo también, digámoslo, tuvo una parte larga, digamos, no menos de la mitad, tal vez un cacho más. Yo lo que pasa, no tengo el apunte acá. Yo lo veo y anoto los tiempos, ¿no? Para ver. Entonces, pasó una hora. A la hora Cristina Fernández de Kirchner, que estaba con un rostro así que propendía al no exceso, a la no gesticulación, al no aplauso, miró el reloj, que es un gesto liviano, porque lo mirás, el que más o menos tiene un poco de cancha, lo mira penita, es un gesto generacional también, porque la cantidad, la sociedad también se divide etariamente entre los que llevan reloj, llevamos, y los que no llevan reloj, y a mi ver no tenía para... Uno mira a los protagonistas y piensa, están dando cuenta, están percibiendo que los están ponchando, que ellos lo perciben porque hay una cámara, pero a veces la canoa llega, a mi ver no lo quiso subrayar eso. Pero a la hora, miró, y la primera hora se fue, y un poco más, se fue en la enumeración de la obra de gobierno, un tiempo que fue muy largo para mi ver, y no solo para mí, no fui original en ese sentido, y que por otra parte deja en ese plano también algunas cosas sin decir, pero hay más de esto, y siempre vale la pena mirar con la influencia que reconocemos nosotros de Lacan, la influencia que reconocemos de Foucault, lo que no se dijo, lo que no se habla, lo que está velado, lo que quedó sin mencionarse, porque las ausencias también pesan. Ayer un oyente llamó y preguntó si estaba Máximo Kirchner, no preguntó, hay 200 y pico de diputados, hay 72 senadores, no preguntó de todos, preguntó de uno, era uno de los pocos que no estuvo, tal vez el único, y en todo caso esa ausencia es una señal. Señal que no comprendo, o sea, o que la comprendo muy liviana, o que tal vez no comparto, y digamos, no cambió la escena del Congreso por la ausencia o la presencia de Máximo Kirchner, no fue determinante. ¿Qué es lo que me parece que faltó? Sobre todo en el discurso del presidente, y también, ¿no?, en los idas y vueltas, en las réplicas, en las controversias que hubo para allá. En términos generales, algo dije ayer acá mismo, pero vuelvo al discurso del presidente. El discurso del presidente, si uno lo toma en su integridad, tiene varias partes, pero hay una parte en la que señala quiénes le están impidiendo gobernar como se debe y quiénes están socavando el propio sistema democrático. Y estos son la Corte Suprema, en primer lugar, el Poder Judicial, o una parte importante del Poder Judicial en alguna medida, los medios dominantes, pero no tantísimo y no tan desarrollado, y qué sé yo, porque ayudan, crean desánimo, qué sé yo, pero tampoco tan explícito, tampoco que creen desánimo, tampoco quiebra exactamente, no quiebra la legalidad, digamos, ¿no? O sea, hay una parte que, y en ese sentido el presidente abogado se cuidó bien de decir, una cosa es estar en desacuerdo con contenido, otra cosa es censurar, otra cosa es mirar, acá no se censuró a nadie, o sea, tiene razón. A mi ver, lo que quedó afuera son las hinchadas, las diferencias, las pulseadas, los conflictos con determinados jugadores del sistema económico, cuando teníamos poderes económicos. Se puede decir un poco mejor, se puede decir un poco peor, se puede estirar un poco. En la Argentina esa discusión está presente todo el tiempo, desde el gobierno de Fernández se estuvo presente todo el tiempo. Algunos de sus funcionarios lo plantearon más que otros. Pablo Español lo planteó más que otros, es decir, Roberto Feletti lo planteó más que otros, algunos de los diputados, algunos de los legisladores, Cristina Fernández, ¿quién lo planteó? Alberto Fernández también lo planteó alguna vez, pero ahí, es decir, en la Argentina está. Se habla de los formadores de precios, se habla de los productores concentrados, aquellas empresas que concentran buena parte de la producción de determinados bienes, en particular productos alimenticios, pero no solamente, y que tienen conductas que son desviadas y que perjudican al conjunto de la sociedad, obtienen ganancias desmedidas del resto de la sociedad, no tienen solidaridad, y uno podría decir, bueno, esto no te ubica por lo menos frontalmente en el lugar del delito, que hay que, esto también hay que deslindar, hay conductas que son repudiables y no son delito, habría que aprender esto en la Argentina y terminar y cortar con el vicio, no con la hipocondría, con tantos hipocondríacos jurídicos que cualquier cosa que no le gusta la llevan a tribunales y arman un esquema para que sea un delito. Bastante es que una cosa esté mal, bastante que una cosa sea repudiable, como para encima cargar el sello delito que a veces puede no llegar a ser. En todo caso, esa puede llegar a ser que hay algunas conductas referidas a medidas de control de precios, establecimiento, cupos y demás. Puede que sí, puede que sobrefacturar o subfacturar, sobrefacturar importaciones, subfacturar exportaciones, esconder exportaciones, todo eso son delitos. Pero puede que haya otras conductas, listo, bastante más amplias, que no son exactamente delitos y que son muy cuestionables y que quienes la ejercen son antagonistas del gobierno. Más antagonistas, menos antagonistas, rivales, enemigos, llámalo por otro, qué sé yo. Cada uno le puede decir como quiere, utilizar la verba que quiere. Uno podría decir que los adversarios políticos son adversarios, que los contrincantes del poder son otra cosa, y cuando son, entiendo yo, socavan al sistema democrático, aún con conductas, determinadas conductas, o perjudican a sectores muy grandes de la población, y ni qué decir cuando delinquen, son enemigos. Listo, son enemigos. Son enemigos que a los que le caben todas, sí, le cabe todo, le caben las garantías, todo, y Pirulo, todo está bien, pero son enemigos. Poco se habló de eso o nada. El presidente rondó el tema un par de veces. Hay una cuestión en que la rondó, que la mencionó a veces, que fue el aporte a las grandes fortunas. O sea, él mencionó que el aporte extraordinario a las grandes fortunas sirvió para subsidiar una cantidad, habló en dos ocasiones de eso, creo en uno de ellos referido a unas personas de a pie que había recibido un subsidio, un aporte económico que surgía de la derivación a políticas sociales del aporte a las grandes fortunas. Y alguna otra cuestión por el estilo, el aporte a las grandes fortunas fue una medida distributiva, fiscal, impositiva, obvia, o sea, se le aplica un impuesto especial por única vez a los que ganaron, a los que tenían recursos muy grandes en medio de una situación de malaria, dolor y privación gigantesca que era la pandemia, se les aplica a los muy ricos para trasladar una medida Robin Hood, digamos, llamarla como quieras, puede llamarla distributiva, equitativa, etcétera, etcétera, muy resistida por sus eventuales beneficiarios. En general la terminaron garpando, se decía que iban a judicializar en masa y que no iba a pagar ninguno, terminaron pagando unos cuantos y más perdieron juicios que los que ganaron. O sea, se armó bastante bien, se hizo bien, fue virtuosa. Tal vez hubo un exceso de prudencia al decir que era por única vez, prudencia que se inspira en la necesidad de enfrentar la discusión pública. Si bueno, este impuesto resulta que es confiscatorio y que se acumula de bienes personales, que yo, bueno, si bueno, flaco, es por única vez, es esta vez en medio de la desdicha, no, es esta vez en medio de una situación extrema, y alivias un poco, no te sacás de encima a todos los predicadores de la derecha, pero lo alivias un poco. El presidente dice bien ahí, señala bien eso, la avaricia de personas muy, muy ricas, las 2.000, las 3.000, las 10.000 más ricas de la Argentina, una enormidad, señala esa resistencia que tiene, por supuesto, ligazón a grandes usinas de pensamiento, a universidades privadas, a estudios de abogados que defienden esto, a supuestos especialistas en finanzas que razonan y levantan el dedito y te explican que en ningún lugar del mundo y que qué sé yo, y que esto no puede ser y que van a quebrar los que nunca han quebrado ni quebrarán. El presidente tiene razón y señala esa avaricia, pero la señala muy lateralmente y no la enfatiza en el discurso como comparado. La señaló bien, fue una insinuación, fue un planteo, si querés. Explicó cómo esa plata sirvió, o sea, cómo esa transferencia de riqueza, digamos, ¿no? Esa mínima equiparación, que no es equiparación, mínima atenuación de las diferencias enormes de riqueza que existen en Argentina, sirvió, cumplió su función y demás. Está muy bien, pero lo dijo con enorme cautela, no tuvo ni el tono, ni la vibración, ni la fuerza, ni los decibeles, ni el desarrollo que tuvo la crítica a la Corte Suprema. En otro plano, y añado uno más, hay un dato reciente que, de nuevo, el presidente creo que lo citó. La verdad que no volví a leer el discurso, por decir mejor, lo leí de través ayer a la noche cuando escribía para Página 2 y por ahí algo me olvidé, y por ahí algo se me perdió. No estoy seguro, creo que el presidente en un momento la mencionó y la mencionó por su número y por ahí esto complica, pero el otro día nomás, ayer fue miércoles, el martes, se votó en el Congreso la moratoria previsional. La moratoria previsional genera una discusión, inclusive que se planteó en el recinto, que plantearon ciertos apóstoles de la derecha argentina, que dicen que es injusto eso en nombre de la sacra meritocracia. O sea, las personas que no tienen aportes no han hecho mérito para jubilarse y por lo tanto le están sacando guita a sus cofrades que han hecho méritos para jubilarse y demás. La supresión que hay en este planteo, en esta narrativa, es que básicamente las personas que no se pueden jubilar por falso aporte no lo hacen por haber sido vago, por no haber trabajado, ni cuestiones por el estilo, sino que lo hacen en la mayoría de los casos porque han trabajado en una economía cuyas patronales no han pagado las cargas sociales. O sea, a ellos mismos no les han pagado las cargas sociales por mil razones. Algunas por evasión lisillana, otras por otras, en fin, varias cuestiones. No les han pagado las cargas. Algunos sectores no tenían ese beneficio, no tenían esa cobertura. Ahí sí, por ahí una responsabilidad de Estado, pero muchos otros no le pagaban las patronales. La meritocracia consiste entonces, si vos laburás en un lugar donde tu patrón te paga los aportes, vos tenés derecho a jubilarte, has hecho méritos para llegar a la jubilación. Si vos trabajás en un lugar y tu patrón evade y no te garpa o quiebra o se raja o todo eso, no tenés derecho porque no has hecho el esfuerzo. El argumento es muy ridículo, enlaza muy bien con esta idea de que toda persona que está relegada es la principal responsable. A su modo, en términos sociales y económicos, llevaba la pollerita corta, o sea, tiene la responsabilidad de la víctima, ¿no? O sea, tiene la responsabilidad que se le atribuye, o sea, vos sos un pibe, una piba que tiene dificultad en el estudio, culpable, hay que castigarlo. Que repita, ¿para qué repetir? ¿Repetir para qué? ¿Por qué no hacer, qué sé yo, llevar previa solo esas materias? No entra en discusión, la simplifico. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque tiene que aprender con el esfuerzo. ¿Qué es lo que aprende con el esfuerzo? A cursar de nuevo todo lo que sabía, todo lo que aprobó. ¿Cuál es el aprendizaje? El aprendizaje está incluido en el castigo. Hay un castigo y entonces, y esto es un discurso, este es un discurso ético, supuestamente ético, que encubre obviamente la explotación. El presidente podía haber contado esta discusión legal en esos términos diciendo los evasores son nuestros rivales, nuestros adversarios, el foco de nuestras nuevas políticas, hemos hecho algo pero no hemos terminado de hacer, tenemos que pensar más en la evasión, más en la fuga de divisas. En definitiva, digo, también, si estamos pensando en lanzar un blanqueo, estamos confesando que hay muchísima evasión. Alberto Fernández critica bien el blanqueo de Macri, lo critica por una irregularidad, pero hay otro punto, que es la cantidad de dinero que va de argentinos, de muchísimos recursos, todo el tiempo, hace muchísimos años, y decir, bueno, esta gente, entre esos tipos y yo, hay algo político. No sé si algo personal, algo político, hay algo político. Y entonces hay que reforzar los controles, los impuestos, las sanciones y demás. Y esto también, a mi ver, faltó en el discurso del presidente. Para terminar, desde mi punto de vista, opinionísima, pero no en soledad, pero seguramente en minoría aún dentro del Frente de Todos, cuando el presidente habla de las persecuciones judiciales, las injusticias de la Corte, con razón, a mi ver, con razón, más allá de algún matiz de discurso que por ahí te hablo mañana y por ahí no te hablo y te hablo otro día o no te hablo, más allá de alguna cuestión, yo no creo que, por ejemplo, que todos los problemas que tenga Rosario se deriven del Consejo, de las fallas que hay en el Consejo de Magistratura, digamos, ¿no? O sea, el hecho que la Corte haya retrasado, sí, retrasó algunas designaciones, no alcanza para explicar la magnitud del, digamos, de la expansión del crimen en Rosario. Todo eso está bien, pero más allá de esto, lo que me parece que faltó en el marco de las persecuciones en la injusticia, por ponerle nombre y apellido, es una mención a la persecución de Milagros Sala. Más allá de que Milagros Sala es una presa política que ha sido perseguida, que se ha comido un nivel de cárcel o de presión, digamos, tremendo, persecutoria, cruel, en jurisdicción provincial, a estos fines es lo mismo. Es el poder judicial de la Argentina, es el poder político de la provincia y son las persecuciones judiciales que encabeza Juntos por el Cambio. En algún otro momento te hablé y te dije, yo creo que hasta es indultable, Milagros Sala, un tema sumamente discutible, sumamente filoso y demás. Señalar que Milagros Sala es tan víctima de la persecución política como otras figuras políticas, incluyendo a la propia presidenta, para mí amplía la calidad del discurso, amplía la referencia a las víctimas sociales, de las políticos sociales, amplía la persecución a otros niveles sociales y políticos, amplía el cuestionamiento a la persecución, que a mi ver también merece decirse.